Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos una noche de relatos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón, te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26 es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Nogales, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Han sido considerados guardianes leales, pero ¿qué pasa cuando su presencia trasciende el mundo físico? Este tipo de manifestación se caracteriza por los sonidos inexplicables de un perro que ladra en la oscuridad, pero cuya presencia nunca es vista. Se dice que en ciertos lugares se escuchan ladridos provenientes de perros invisibles, anunciando presencias o sucesos paranormales. Historias más escalofriantes de quienes han experimentado este fenómeno y el significado detrás de estos ladridos. Hoy, la historia de una alerta sobrenatural. Un perro fantasma.
¿Qué te parece el tema para esta noche? ¿Alguna vez has tenido ¿Una experiencia con un perro fantasma? ¿Crees que significa algo ese ladrido tan espectral? Te queremos escuchar.
Vámonos con relatos y experiencias que tú nos quieres compartir y vamos a iniciar con Iván. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Bienvenido, amigo. Gracias por estar aquí. ¿Desde dónde nos escuchas, Iván?
Los escucho desde Tennessee. Es la tercera vez que hablo con ustedes.
Excelente, pues me da mucho gusto, amigo. Qué bueno que podemos retomar la comunicación. ¿Y qué nos vas a platicar esta noche?
Bueno, yo quería seguir contando sobre los sucesos, pues, de mi vida desde mi primer encuentro con el ser. Bueno, pues, de lo que yo ya les había platicado. ¿O puedo dar un pequeño resumen o
sí,
puedo
eso
seguir con la historia?
No, eso estaría genial, amigo. Para los que no escucharon tus historias anteriores, sería bueno que nos actualices. Adelante, mi querido Iván, con un pequeño resumen.
Ok. Bueno, al principio yo tuve un encuentro con un ser. Bueno, yo no sé qué tipo sea, pero según lo que yo le conté a mi mamá, era un tipo charro, era según como un niño, tenía un sombrero grande y pues según lo que yo le vi, según me cuenta mi mamá, de lo que yo le comenté a ella era de que tenía la cara así con pelo y las manos y que tenía una pata de chivo y una pata de no sé qué. En fin, eso fue lo que le comenté yo a mi mamá, pero sí, al transcurrir de los días yo me fui enfermando y según lo que le comentaron a ella era de que pues tenía espanto y que según me estaba ganando el ser, pues me iba a llevar. Bueno, esos son de lo que se habla ya pues en mi pueblo. Ajá. De que el ser lo que quería es llevarme pues.
Ah, okay.
Por eso yo me había enfermado y aparte de eso pues en la lámina de la casa pues en el techo. Uh-huh. Llegaba todas las noches pues y cada vez que llegaba yo me ponía a llorar y a llorar según mi mamá.
Uh-huh.
Casi desde la madrugada pues me ponía a llorar y según con dolor de estómago y siempre era así hasta que un día mi papá vio al ser ahí arriba encima de la lámina.
Sí.
Sentado. Entonces él según entró bien espantado ahí a la casa y le fue a decir a mi mamá que ese ser estaba ahí arriba. Entonces ahí ya mi mamá se dio cuenta pues de que sí era cierto lo que le decían. Entonces lo que hizo ella ya pues ya consultar con unas personas que se dedican a eso pues a curar a las personas así y a los niños.
Sí.
Hizo lo que le decían a mi mamá, hacía todo lo que le decían pues.
Ajá.
Para poder
con tal de ayudarte, ¿verdad?
Exacto, sí, porque ya según lo que le dijo la última señora, le dijo de que ya me faltaba poco pues que el ser me llevara de una vez porque según ella pues llegaba todas las noches y ahí fue que mi mamá le confirmó pues.
Sí.
De que sí llegaba todas las noches y que poco a poco me estaba llevando. Entonces hizo un ritual, no sé, yo no sabría decirlo, yo le digo así. La última vez que me llevó mi mamá con ella, según le pidió una gallina negra, no sé qué tantas cosas.
Ajá.
Pero pues le dijo mi mamá, salte, déjame aquí con el niño, aquí en este cuarto, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Tú no tienes que ver nada, porque si lo miras, te lo llevas contigo. Solo yo lo tengo que hacer y al final de todo esto yo voy a agarrar lo que saque, lo voy a llevar al río y lo voy a ir a tirar, pero tú no tienes que ver nada, me tienes que dejar al nene aquí conmigo. Entonces pues ya se imaginarán pues lo que hizo con la gallina.
Ajá.
Y al final pues me cuenta mi mamá que ya después de eso pues empecé a mejorar y hasta que aquí estoy contándoles esto.
Wow, qué bien.
Bueno, a raíz de eso pues ya vienen un montón de historias que bueno, esta vez les quiero contar un par.
Sí.
Yo siempre, desde que tengo uso de razón, siempre tengo lo que le llaman la subida del muerto o parálisis del sueño. Bueno, yo les puedo decir que yo he tenido las dos, lo que es parálisis del sueño y la subida del muerto. Y yo lo diferencio, ¿por qué? Porque siempre, como le dijera, yo siempre he sido trasnochador y en ese entonces, pues, yo ahorita ya tengo, ¿qué? 33 años ya. Pero desde adolescente me molestaba bastante y desde que recuerdo, pues, yo me levantaba llorando, gritando y pataleando por lo mismo. Por las subidas del muerto que eran, les puedo decir que diario. Sí. Y que últimamente, pues gracias a Dios, pues ya no ha sido tanto. Sí me pasa, pero ya no tan seguido como anteriormente. ¿Por qué? Porque le perdí el miedo. Hasta risa me da ya al final. Le puedo decir que ayer todavía me pasó y solo me puse a reír. Me puse a reír y me puse a rezar y me quedé dormido.
Ok, muy bien. O bueno, sea, encontraste el antídoto.
Encontré el antídoto no teniéndole miedo. Sí, he visto un montón de cosas, porque he visto un montón de cosas. Pero yo me encomiendo a Dios y Dios ha sido mi protector todo esto.
Sí, claro.
Ha sido protector. Bueno, una de las historias que le puedo contar es esta. Aparte de eso, me acuerdo yo, bueno, nosotros éramos de escasos recursos, muy escasos recursos, humildes, pues humildad es diferente, éramos muy pobres. Me acuerdo que una vez mi mamá pues se encontró una casita al lado de un río. Bueno, está poblado, estábamos en el centro del pueblo, pero encontró una casita y pues ahí nos fuimos a vivir ella y pues mis dos hermanos. Nosotros éramos, ¿qué? 4 en total. Pero una noche yo me levanté, bueno, es lo que yo siento, me levanté y me quedé sentado en la cama. Ahí le estoy hablando, yo tenía como 16 años, 15, ajá, más o menos. Me levanté.
Oye, Iván.
Y solo veo, ¿sí?
Amigo, dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor.
Ok.
El miedofón está listo para recibir tus mensajes. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si el que muere pasa a mejor vida, ¿por qué nadie quiere morirse?
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con experiencias que tú nos quieres compartir. ¿Has escuchado el ladrido del perro fantasma? Ahorita lo comentamos.
Claro que sí, tenemos en la línea a nuestro amigo Iván. ¿Estás ahí?
Sí.
Perfecto, amigo. A ver, continúa con tu relato.
Ok, entonces les comentaba pues que yo una noche, recuerdo que me levanté del mismo modo cuando yo me levantaba de niño, cuando este ser iba a molestarme ya así, que era, como les digo, diario. Sí. Me levanté y me quedé sentado en la cama. Oh, pero, perdón, omití este detalle. Nosotros teníamos un mueble que lo conocemos como esquinero, que se pone en una esquina, pero queda encajado cabal en la esquina.
Sí.
Y ahí, pues, antiguamente, pues, nosotros lo usábamos para poner un aparato, un televisor pequeño nomás, pero ese mueble lo traíamos desde ya hace muchos años, pues, ese le pertenecía a mi finado tío. Pero como nos fuimos separando de la familia, pues ya nos quedamos con ese pequeño mueble de madera. Y eso lo teníamos nosotros ahí en el cuartito que nosotros alquilábamos, rentábamos. Y estaba así cabal enfrente de la cama. Y la puerta pues pasaba así enfrente de la cama también, por así decirle. Yo recuerdo que me levanté y me quedé sentado en la cama, pero no entendí por qué me levanté. Y me quedé sentado y solo vi que se abrió la puerta y entró como decirle un niño, pero no le miraba nada, solo lo miraba que era bien oscuro, pero oscuro.
Ajá.
vi que entró bailando, no bailando así, danzando, no, solo como que dando piruetas, vueltas, burlándose.
Okay. Sí.
Burlándose de que pudo entrar. Y solo vi que se metió debajo del mueble que le comento. Se metió debajo. Y en ese momento en que él se metió, vi que se puso oscuro, pero oscuro, debajo de ese mueble. Pero ya un negro que se diferencia a la oscuridad, por así decirle.
Sí.
No sé si me explico.
Sí, claro, amigo. Una experiencia que muchas personas han vivido. Y aunque parece algo contradictorio, sí es una oscuridad, un negro muy oscuro, una sombra oscura le llaman. ¿Por qué?
Exacto, que se diferencia la oscuridad.
Así es, porque cuando estamos con las luces apagadas, no es que sea un negro total. Simplemente es exacto. Una intensidad muy baja de luz, ¿verdad?
Sí, exacto. Entonces, bueno, se metió. Y yo así, pero ¿qué pasó, pues? Y solo recuerdo que pum, me tiré otra vez y me quedé dormido. Uh-huh. Y ya a la mañana, pues, yo decía, ¿qué fue lo que pasó? ¿Un sueño? ¿Pasó de verdad o fue un sueño? Que, o sea, no entendía. Uh-huh. Le digo, pues, uno adolescente, pues, a veces deja pasar todo eso. Pero cuando yo me iba a estudiar, ya no quería yo regresar a mi casa, porque tenía un miedo, empezaba yo a temblar. Desde el cuerpo lo sentía, y yo le explico a mi esposa que es un temblor que me empieza a nacer. No sé. Bueno, sí conocen los televisores antiguos que cuando se apagaban,
sí,
cerraba todo cabal en medio, ¿verdad? O cuando lo encendían de en medio,
sí, un puntito.
Se abría todo. Ajá, o se hacía una línea.
Sí.
Así lo sentía yo en diferentes partes del cuerpo, que me empezaba a salir como unos nervios, o no sé, se me hormigueaba todo el cuerpo.
Wow, sí.
Y empezaba a temblar siempre, y siempre era así, siempre, y pasaban días y yo así, pero con un miedo horrible, y siempre una desesperación que tenía yo, y de no querer llegar a mi casa, o de no querer ir, o de no querer estar en las noches. Y en ese tiempo, pues yo sinceramente era bien fiestero, me decían mis amigos, vamos a tal fiesta, órale, vamos, y así nos manteníamos, pues. Pero una vez me dice mi mamá, bueno, en ese entonces mi finado tío estaba enfermo, y me llamó y me dijo, mira, fíjate que nos vamos a ir a la casa de tu tío.
Ajá.
Ahí te vas para allá. Y le dije, mamá, pero es que va a estar muy oscuro y está lejos, y no, yo no quiero caminar tanto. Y me dijo, yo no sé, si quieres vas, si no, no. Y yo así, no, pues ¿qué hago? Me va a tocar quedarme solo en la casa.
Ajá.
Pero yo no quería por lo mismo. O sea, yo no tenía eso de que quizás fue un sueño o no, pero de igual forma me da miedo.
Claro.
Y vine yo, se lo comenté a un mi amigo que es mi amigo, y pues quizás algún día lo escuche, le mando saludos a él. Bueno, bueno, yo con miedo y con aquello de que no me creyera, se lo comenté y le dije, mira, fíjate que esto me pasa, le conté la historia y le dije, no seas mala onda, se me paro, déjame irme a dormir a tu casa, solo hoy, mañana regresa mi mamá y pues ya tranquilo. Pero ¿por qué? Me dijo, es que es esto. Y me dice él, ¿en serio? Me dijo, ¿estás seguro que eso pasó? Es que eso yo siento, le dije. Eso siento, eso vi. No sé si fue un sueño o fue realidad. No sé, estoy entre la espada y la pared. No sé qué hacer. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Y yo, ¿y cómo? Y me empezó a contar él, pues, de que... bueno, esa es otra historia de él. De que le hicieron brujería a la mamá de él, pero no le cayó a la mamá, sino que le cayó a él, y pues a él le tocaba, le tocó, pues, que lo empezaran a curar, y aparte, pues, entonces sí tenía algo de experiencia, y me dijo, mira, y ahí fue que me comentó eso, pues, y me contó, y me dijo, vamos a tu casa, y yo voy a llevar unas cosas, me dijo, pero lleva agua bendita, y cargate un rosario, yo voy a llevar lo mismo, y llevemos unas Biblias, y vas a ver lo que vamos a hacer, man. Y yo así, no, pues ¿qué onda? Bien jalado eso, ¿qué? Ajá. Dije yo, pero pensando así, pues, yo entre, ¿qué hago? Pues, pero como no tenía salida, dije, bueno, está bien, vamos. Y nos fuimos para mi casa, como a las, casi a las 10 de la noche. cenamos y todo, y empezamos a platicar, así como somos amigos, como le comento.
Ajá.
Al final me dice, bueno, pues hagamos lo que tenemos que hacer, y me dice al final, me dice, antes de empezar, me dice, no tengas miedo, me dijo, si lo vas a ver, no tengas miedo. Yo tengo miedo, me dijo, pero yo ya pasé por algo así, me dijo, y solamente tenemos que seguir orando, nada más, orar y pedirle a Dios, y si nos mantenemos así firmes, no nos va a hacer nada y no nos va a asustar, me dijo. Pero si tú, como le dijera una palabra, te
acobardas,
te agüitas, uh-huh. Ajá, sí, exacto, te acobardas, me dijo, va a ser peor la cosa. Mantenete firme. Y le digo yo, no, pues yo ya he visto un montón de cosas, le digo, así que no creo que me acobarde en ese rato, le dije. Vamos a ver cómo lo hacemos, va. Y empezamos, pues, y empezamos a rezar, y él me daba oraciones y yo lo hacía, y empezamos con el rosario y después con unas oraciones, y empezamos a orar. No me va a creer que en el momento en que era el clímax de nosotros dos, y yo ya estaba temblando, pero temblando y sudando, y empecé a temblar, y le digo, vos, estoy sudando, le dije, estoy sudando y estoy temblando bastante. Yo también, me dijo, y voy abriendo los ojos y lo voy viendo a él, pero temblando, y no, estábamos en posición de mariposa, los dos.
Sí.
Uno enfrente del otro. Y él estaba temblando y me empezó a dar miedo, y dije, no, pues voy a cerrar los ojos. Cerré los ojos. En el momento, como le dijera yo, como que se abriera algo.
Sí.
Y soltó un olor a ganado.
Ajá.
A potrero. Bueno, nosotros en Guatemala decimos potrero.
Ok.
Se soltó el olor de las heces del ganado, pues.
Sí, de estiércol.
Exacto. Pero en todo el cuartito. Pero se soltó algo, pero horrible, pero. Uh-huh. Y en eso que se nos abre la puerta que lleva afuera. Y ahí fue cuando abrimos los ojos, y solo vamos viendo cuando ese ser se sale debajo del mueble y empieza como a dar piruetas de la misma forma en que entró, pero gritando, pero un grito horrible. Uh-huh. Un grito horrible que no, sinceramente no le puedo explicar cómo era ese grito. Uh-huh. O a qué, era como... No sé, pero gritaba horrible, como los perros cuando aúllan, pero así bien feo.
Ajá.
Salió, pero brincando. Sí. Y gritando a la misma vez, se abrió la puerta y ¡fum! Se salió. Uh-huh. Ahí fue cuando ya sentí el cuerpo ya más relajado, igual él, y nos quedamos viendo, y yo me le quedé viendo. Y le digo yo, ¿lo viste? Le dije, sí, me dijo, sí lo vi, me. Y le digo yo creí que solo lo había soñado, le dije, sinceramente creí que solo lo había soñado, le dije, ¿y no? Y me dice, no, ¿no te asustaste? Me dijo, sí, me asusté, pero ya, tranquilo, le dije, sí, me dijo, no, pero esa onda ya se fue, le dije, sí, no, pues ya, me dijo, ya, y empezamos a echar agua bendita en toda la casa.
Ajá.
En todo el cuartito, más que todo, le empezamos a echar agua. Sí. Bendita. Y empezamos a orar otra vez, pero ya no era ese sentimiento, ese temor que teníamos.
Ajá.
Y pero yo cuando me levanté a cerrar la puerta, sinceramente no me la creía. Ajá. No me la creía. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué animal o ser era? No sé. Pero después, si yo me fijaba debajo del mueble, ya no se miraba oscuro como se miraba anteriormente.
Okay. Oye, Iván, dame un segundito, amigo, necesito ir a otra pausa, no te vayas.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hay dos maneras que el hombre descanse en paz: cuando se muere y cuando la mujer duerme. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
En algunas regiones se dice que el ladrido de un perro, obviamente de un perro fantasma en la madrugada, anuncia la presencia de una entidad negativa, la llegada de este espíritu en busca de alguien.
Wow, pues ahorita seguiremos hablando del perro fantasma. Vamos a escuchar a nuestro amigo Iván, que nos está narrando su historia. Adelante.
Ok. Como le contaba, bueno, eso fue el final de esta historia. Que me pasó junto con mi amigo, pues, y él sinceramente hasta ahora, la edad que ya tenemos, pues, que ya le doblamos a la edad en que nos pasó eso, sí, él igual no se la cree, uh-huh, al igual que yo, y a veces se lo contamos a otros amigos, pues, y los otros amigos casi no nos creen, y una vez un amigo me dice, fíjate que aquel me contó esto, y le digo yo, sí, en serio, me dijo, sí pasó de verdad. Yo, uh-huh, o sea, sinceramente, yo no me la creo tampoco, pero lo vivimos, les digo yo, lo vivimos, claro, al igual que él, entre los dos lo vivimos y no tampoco nos la creemos, pero la verdad pasó, uh-huh, tampoco va a ser algo colectivo, un sueño colectivo, le dije, no, si él, o sea, él lo está platicando de la misma forma en que yo lo recuerdo.
Así es, entonces, ¿en serio, tu casa ya quedó armonizada gracias a que tu amigo te echó la mano y ustedes mismos vieron cuando salió ese ente? Y eso regresó un poquito la calma, ¿verdad, mi querido Iván?
Sí, un poquito, pero no era la casa ni el lugar, sino que, uh-huh, sinceramente soy yo. Es bueno, es lo que yo siento. Uh-huh. Bueno, yo, ¿cómo le dijera yo? Bueno, le voy a contar otra historia, ¿sí puedo o ya?
Mira, se me acabó el tiempo. Me gustaría, no se te ha acabado el tiempo. Lo que sí es que me gustaría que diéramos oportunidad a más de nuestros amigos que nos están escuchando y así propiciamos una nueva aparición tuya en nuestro programa. ¿Qué te parece?
No, pues está bien. Yo comprendo que el tiempo es limitado. Está bien.
Sí, mi querido Iván. Oye, pues agradezco tu comprensión y sinceramente esta historia que nos acabas de contar está pues muy estremecedora, ¿no? Porque sabemos que desde mucho tiempo atrás tú has vivido con ello y has sabido pues enfrentar las diferentes manifestaciones que se te han presentado en la vida. Mi querido amigo, esperemos tenerte por aquí pronto.
Sí, muchas gracias por la oportunidad y por escucharme. Yo sé que en otros lados pues lo cuento y no me creen. Yo sé que aquí pues más de alguna persona me va a creer lo que sinceramente uno vive, pues.
Claro que sí, Iván. Pues estaremos muy...
¿Puedo dar mi pregunta al maestro Soja?
¿Cuál es tu pregunta?
¿Qué piensa él sobre el libro de Enoch?
Ok, muy bien.
Yo sé que el libro de Enoch es un apócrifo y uh-huh, todo eso, y solo quiero saber, ¿él qué opina sobre ese libro y del por qué no quisieron tenerlo en la Biblia?
Ok. Nada más. Muy bien, amigo. Con mucho gusto pasamos tu pregunta y que tengas bonita noche.
Gracias.
Hasta luego, mi querido Iván. Hasta Tennessee en esta mano peluda internacional.
Los perros son considerados protectores espirituales y guardianes del más allá. Desde tiempos antiguos, diversas civilizaciones han creído que ellos son capaces de percibir lo invisible, como espíritus o presencias sobrenaturales. En la leyenda del ladrido del perro fantasma, estos caninos se transforman en mensajeros del más allá, anunciando la llegada de algo extraño o advirtiendo de un peligro inminente. Han surgido innumerables historias de personas y hemos escuchado relatos que nos cuentan de la aparición de un perro que en característica no es un perro cualquiera. Y estos relatos se han convertido en parte integral de estas leyendas paranormales, historias, relatos que ¿Será que los perros tienen esa conexión especial con lo sobrenatural? ¿Tú tienes alguna mascota y así lo consideras? ¿Qué tal que te reportas?
Eso sería lo ideal, que ustedes aportaran su punto de vista. Claro, dice Ángel Flores, yo no he visto perros fantasmas, pero aquí en Guaymas, Sonora, se ha visto en más de una ocasión un perro que lo miran como se hace grande. Y hay gente que incluso el impacto de mirarlo se asusta y se trastorna, dice mi amigo. Ok, Ángel, pues un saludo hasta Guaymas, Sonora, y esperemos saber más de esa historia. Alberto, saludos, Gina y Nacho. Y Yoshi comenta, mi papá hace exactamente 2 meses falleció, y a los 3 días de que él muriera, su perro también falleció. ¡Wow! Era tanto el amor que el perrito también murió de tristeza, ¿verdad, mi querido Yoshi? Te mandamos un fuerte abrazo, amigo.
¿Te acuerdas de la película de Hashi?
Ah, sí, claro. Sí, sí, sí.
Esa conexión que existe entre las mascotas. Pero en la ocasión de hoy estamos hablando de, quizá no escuchas, más bien no ves al perro, pero sí escuchas el ladrido en la madrugada.
Ahí está, ok, pues vamos a continuar con sus audios, con ese material que ustedes nos han enviado.
Buenas noches, los saludo desde Naucalpan de Juárez.
Saludos, amigo.
Su amigo Jesús Rojas JR. Ya había mandado un par de veces audios y la última vez dije que tenía un relato bastante interesante que tenía que contar o quería contar. Esto data aproximadamente en el año 2002-2001. Yo tendría 8 o 9 años. Cabe recalcar que tengo un hermano mayor que me lleva igual esta edad, ¿no? 9 años. Para entonces él estudiaba la preparatoria en el CCH de Naucalpan y tenía primos y tíos, yo, de la edad de mi hermano, entre ellos un tío que se llama Carlos. Él tenía su novia, se llamaba Mónica. Mi tío Carlos no trabajaba, pero se juntaba con mi hermano Luis y con mi primo Pablo, que eran de la edad. En la casa conocían a Mónica. Yo realmente no iba tan enfocado a estos sucesos porque pues hay una diferencia de edad de 9 años. Sin embargo, mi tío pues llevó esta relación, la muchacha se enamoró de alguien más, o vaya, se dejó deslumbrar por alguien que tenía mejor solvencia económica. Mi tío se deprimió, y al deprimirse, pues estaba muy de moda eso de la Ouija. Entonces vio él como una opción jugarla. Y al jugarla, le comentó a mi hermano, ¿no? Y a mi primo. Entonces él la jugó. Ellos solamente supieron de por qué él les dijo. No porque ellos estuvieran ahí, sino porque él les dijo. Entonces, después de que él jugó, empezaron a pasar cosas en la casa. Casa de mi mamá, casa de mis abuelos, casa familiar. El punto de esto es que en la casa de mis abuelos, como ya es una casa muy antigua, decían que había dinero enterrado. Voy a volver un poquito atrás. Mi mamá, cuando se casó con mi papá, mi abuela y mi papá, que son de Puebla, decían que en la casa de mis abuelos había dinero. Y mi mamá tenía sueños recurrentes donde soñaba que alguien le mostraba un camino, una sombra le mostraba un camino, y al pie de las escaleras, cerca de un baño, se desaparecía. Entonces mi papá y mi abuela le decían que porque ahí había un tesoro. Esta era una historia que pues luego mi mamá contaba, la cual supo su hermano Carlos, la persona que jugó la Ouija. Entonces, él, por la ambición de querer dinero y recuperar a la novia, jugó la Ouija. Al cabo de una semana se empezaron a pasar cosas extrañas en la casa, tales como el que nosotros, mi mamá y mis hermanos, yo también incluido, escucháramos ruidos extraños a través de la pared. como que movían cadenas, como que se escuchaban ritos, como que corría agua. Inclusive agarrábamos un vaso y lo poníamos del otro lado y se escuchaban sonidos extraños. Así como... Entonces pues nos sacaba de onda. Íbamos con el vecino a preguntar si todo estaba bien, qué pasaba, qué echó a esto. Pero el vecino decía que no, que en su casa no estaban haciendo ruido, ni mucho menos. Y así fueron pasando cosas. Yo no lo tengo 100% presente porque, les repito, yo tenía 8 o 9 años. Mi hermano, el que iba de la edad de mi tío Carlos, 17. Entonces, una ocasión que estaban todos en la sala, mi tío empezó a gritar, a alterarse. Y esto ya es algo que no me consta, pero que cuentan y que en toda la casa lo saben, que mi tío tenía una fuerza descomunal, que no lo podían detener, que se abalanzaba un tío, otro tío, su papá, y no lo podían detener, que tenía mucha fuerza. Tanto así que lo pudieron agarrar, lo amarraron y fueron por un padre. Mi mamá le decía que tenía, le gritaba groserías, porque pues no era una reacción normal en él. Además de que la fuerza tampoco era normal, era sobrehumana. Nosotros éramos pues niños. Yo tenía más primos de mi edad. Y era de que, niños, ustedes sálganse, no estén aquí. Fueron por un padre, el padre le echó agua. Y mi tío hablaba y decía cosas como que él no era quien estaba ahí, sino alguien más. Que ya se había perdido Juan Carlos y que era él alguien más a través de su cuerpo. Pasaron las semanas, los meses. Uno de sus hermanos mayores de mi tío Carlos, que se llama Miguel, contrató los servicios de Carlos Trejo. Llegó la camioneta de cañitas a mi casa en Loma Linda. Y llegaron y con sus cámaras, todo, les hicieron firmar un contrato confidencialidad. Perdón, donde todo lo que pasara ahí, pues solamente iba a ser de la autoridad de Carlos Trejo.
Órale.
Pasaron los años y después se publicó, no sé si los años o los meses, se publicó un libro azul, donde Carlos Trejo relataba lo que había pasado en mi casa.
Uh-huh.
Con el tiempo mi tío pues no sanó. Pasaron los años y los años, lo llevaron al médico, lo medicaron, lo llevaron a hospitales, lo llevaron a la iglesia. Mi abuela todos los días hacía oración en la mañana y en la noche, junto con unos tíos, unas tías, mi abuelo, y él no mejoraba. Él seguía diciendo cosas como que había en 7 mundos y que en los 7 mundos había 7 personas como él, pero que algo los diferenciaba: el color, la altura, el sexo, pero pues que él ya no era Juan Carlos. Ya con los años y con tanto medicamento, ya tendría yo que unos 18 años, 20 años, él seguía igual. Ya menos fuerte, después de tanta terapia, después de tanto medicamento, después de tantos rezos, porque lo mantenían como sedado. Pero a pesar de que él estaba sedado, seguía diciendo lo que decía años atrás, que él quería ese dinero, que ahí había dinero, que él no era Juan Carlos, que había 7 de él en otras partes, y decía muchas cosas, muchas cosas. Hablaba de planos dimensionales, de la vida en el más allá, de agujeros de gusano, Yo entonces ya estudiaba en la preparatoria. Y bueno, después de eso me encontró un trabajo, me fui de casa de mi mamá y actualmente tengo 32 años. Esto ya tiene que ser, si eran 9 años entonces y tengo 32, son 23 años que ocurrió esto y él jamás se curó. Yo algunas veces llegué a ir a casa de mi mamá y toda la vida ha estado igual. Y yo creo que toda la vida va a seguir igual. Lo último que pasó hace un año y medio fue que lo recluyeron en una clínica donde no podían cuidar más después del fallecimiento de mi abuelo. Y pues bueno, este es mi relato, un relato que no me pasó a mí, pero sí pasó a mi tío, a mi familia, y el cual, pues cuando llega alguien más o alguien nuevo a mi trabajo, se lo cuento. Y cuando quiero refrescar como la historia o acordarme, le digo a mi mamá que me lo cuente, a mi hermano que me lo cuente, que era quien era de esa edad, quien iba conforme a esa línea de tiempo. Buenas noches, Gina, Nacho, tu amigo Jesús Rojas, JR.
Muchas
desde
gracias.
Desde Naucalpan de Juárez.
JR, bye. Muchas, pero muchas gracias, amigo. Esta historia, vaya que tiene lo suyo,
Sí, y ahora nos vamos a ir hasta Ecuador, donde tenemos amigos que escuchan cada noche, y uno de ellos es David, que dice: hoy quiero contar un relato. Así es que le damos la bienvenida. David, ¿cómo estás?
Oh, sí, todo bien. Lo que mi historia aquí es así como cuando estaba escuchando un podcast de, se llama Guatmoyo Español.
Sí.
Y escuché el relato Los Importantes Casos de México, y escuché el relato de Juan Ramón e Israel.
Okay.
En ese tiempo aquí había un, en 2022 había una huelga, se puede decir. Escuché casi todo el relato de Israel y casi una semana no pude dormir así, porque sinceramente yo sentía que alguien, era mediodía, sentía que alguien me topaba por la espalda y todo eso, me quedé como un poco traumado. ¿Qué más podría decir? Que era el parálisis del sueño, que siempre se me venía el relato de Israel, que alguien me topaba por la espalda. Ajá. Sinceramente no pude dormir casi 2 semanas, era el parálisis del sueño que se venía cada día, cada noche. Justo para mi mala suerte, había una huelga de un paro nacional, se puede decir, de indígenas. Eso.
Sí.
Y de ahí, Mi historia paranormal, se puede decir que cuando pasé, bueno, acá se les llama, estamos borrachos, ¿no es cierto? Ya les decía.
Okay.
También borrachos.
Sí, era el 2015, había tomado viernes, sábado y domingo.
Okay.
Y ya el domingo empecé a alucinar.
Sí.
Era como que un niño se me acercaba o una sombra se me acercaba, y como que el abrazo se me dio como un latigazo, y carambas, y amanecí todo moreteado en la pierna derecha, todo moretones, así botado en una zanja, en una sequía, se puede decir acá, no sé cómo dicen en México, un canal, se podría decir.
Sí.
Y entonces y aquí dicen que ese espíritu que acá en Ecuador se les llama el Sacha, tienes que sacarte una prenda, y esa prenda tienes que darle al revés. Hasta que ese espíritu se ponga bien la prenda, tú tienes que correr. Es lo que yo hice en mi subconsciente, solamente corrí. Gracias a Dios me salvé de eso. Pero lo más pesado que experimenté fue el relato de Israel. Y no es exageración, no es drama. Yo una semana entera no podía dormir. No podía dormir. Ese relato lo viví como que pesado. Ese espíritu de que me aplastaba. No lo superaba hasta que me encomendé a Dios. Dije que ya no quiero pensar en eso y gracias a Dios ya más de un año que ya no me pasa eso. Es el relato, lo más pesado es el relato de Israel que me pasó en la vida.
O sea, escuchaste ese relato y te impactó de tal manera que después estuviste viviendo situaciones bastante extrañas.
Claro, sí, lo peor que fue a mediodía que escuché, sí sale en Wetmojo español, sí... Dije, ya, ¿qué es medio? Dije, ya es mediodía, ¿qué puede pasar? Voy a buscar el relato. Escuché casi todo el relato, que sí, que el espíritu está acá, y me dormí. Caramba, no puedo experimentar esa sensación más fea, no puedo decir que sí. Eran dos semanas terribles que no podía dormir. Ese espíritu me aplastaba, no podía dormir por dos semanas.
David, permíteme, necesitamos ir a una pausa y despedirnos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y regresamos contigo para todo el mundo y la República Mexicana. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hay dos maneras que el hombre descanse en paz: cuando se muere y cuando la mujer duerme. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
En algunas regiones se dice que el ladrido de un perro, obviamente de un perro fantasma en la madrugada, anuncia la presencia de una entidad negativa, la llegada de este espíritu en busca de alguien.
Wow, pues ahorita seguiremos hablando del perro fantasma. Vamos a escuchar a nuestro amigo Iván, que nos está narrando su historia. Adelante.
Ok. Como le contaba, bueno, eso fue el final de esta historia. Que me pasó junto con mi amigo, pues, y él sinceramente hasta ahora, la edad que ya tenemos, pues, que ya le doblamos a la edad en que nos pasó eso, sí. Él igual no se la cree, al igual que yo, y a veces se lo contamos a otros amigos, pues, y los otros amigos casi no nos creen, y una vez un amigo me dice, fíjate que aquel me contó esto, y le digo yo, sí, ¿en serio? Me dijo, sí pasó de verdad. Yo, o sea, sinceramente yo no me la creo tampoco, pero lo vivimos, les digo yo, lo vivimos, claro. Al igual que él, entre los dos lo vivimos y no tampoco nos la creemos, pero la verdad pasó. Tampoco va a ser algo colectivo, un sueño colectivo, le dije, no, si él, o sea, él lo está platicando de la misma forma en que yo lo recuerdo.
Así es, entonces, tu casa ya quedó armonizada gracias a que tu amigo te echó la mano y ustedes mismos vieron cuando salió ese ente y eso regresó un poquito la calma, ¿verdad, mi querido Iván?
Sí, un poquito, pero no era la casa ni el lugar, sino que sinceramente soy yo, es lo que yo siento. Bueno, le voy a contar otra historia, ¿sí puedo o ya?
Mira, se me acabó el tiempo. Me gustaría... No se te ha acabado el tiempo. Lo que sí es que me gustaría que diéramos oportunidad a más de nuestros amigos que nos están escuchando y así propiciamos una nueva aparición tuya en nuestro programa. ¿Qué te parece?
No, pues está bien. Yo comprendo que el tiempo es limitado. Está bien.
Sí, mi querido Iván. Oye, pues agradezco tu comprensión y sinceramente esta historia que nos acabas de contar está pues muy estremecedora, ¿no? Porque sabemos que desde mucho tiempo atrás tú has vivido con ello y has sabido pues enfrentar las diferentes manifestaciones que se te han presentado en la vida. Mi querido amigo, esperemos tenerte por aquí pronto.
Sí, muchas gracias por la oportunidad y por escucharme. Yo sé que en otros lados pues lo cuento y no me creen. Yo sé que aquí pues más de alguna persona me va a creer lo que sinceramente uno vive, pues.
Claro que sí, Iván. Pues estaremos muy
bien. ¿Puedo dar mi pregunta al maestro Soja?
¿Cuál es tu pregunta?
¿Qué piensa él sobre el libro de Enoch?
Ok, muy bien.
Yo sé que el libro de Enoch es un apócrifo y uh-huh. todo eso, y solo quiero saber él qué opina sobre ese libro y del por qué no quisieron tenerlo en la Biblia.
Ok. Nada más. Muy bien, amigo. Con mucho gusto pasamos tu pregunta y que tengas bonita noche.
Gracias.
Hasta luego, mi querido Iván. Hasta Tennessee en esta mano peluda internacional.
Los perros son considerados protectores espirituales y guardianes del más allá. Desde tiempos antiguos, diversas civilizaciones han creído que ellos son capaces de percibir lo invisible, como espíritus o presencias sobrenaturales. En la leyenda del ladrido del perro fantasma, estos caninos se transforman en mensajeros del más allá, anunciando la llegada de algo extraño o advirtiendo de un peligro inminente. Han surgido innumerables historias de personas y hemos escuchado relatos que nos cuentan de la aparición de un perro que en característica no es un perro cualquiera. Y estos relatos se han convertido en parte integral de estas leyendas paranormales, historias, relatos que... ¿Será que los perros tienen esa conexión especial con lo sobrenatural? ¿Tú tienes alguna mascota y así lo consideras? ¿Qué tal que te reportas?
Eso sería lo ideal, que ustedes aportaran su punto de vista. Claro, dice Ángel Flores, yo no he visto perros fantasmas, pero aquí en Guaymas, Sonora, se ha visto en más de una ocasión un perro que lo miran como se hace grande. Y hay gente que incluso el impacto de mirarlo se asusta y se trastorna, dice mi amigo. Ok, Ángel, pues un saludo hasta Guaymas, Sonora, y esperemos saber más de esa historia. Alberto, saludos, Gina y Nacho. Y Yoshi comenta, mi papá hace exactamente 2 meses falleció, y a los 3 días de que él muriera, su perro también falleció. ¡Wow! Era tanto el amor que el perrito también murió de tristeza, ¿verdad, mi querido Yoshi? Te mandamos un fuerte abrazo, amigo.
¿Te acuerdas de la película de Hashi?
Ah, sí, claro. Sí, sí, sí.
Esa conexión que existe entre las mascotas. Pero en la ocasión de hoy estamos hablando de... Quizá no escuchas, más bien no ves al perro, pero sí escuchas el ladrido en la madrugada.
Ahí está. Ok, pues vamos a continuar con sus audios, con ese material que ustedes nos han enviado.
Buenas noches. Los saludo desde Naucalpan de Juárez.
Saludos, amigo.
Su amigo Jesús Rojas, JR. Le había mandado un par de veces audios y la última vez dije que tenía un relato bastante interesante que tenía que contar o quería contar. Esto data aproximadamente en el año 2002-2001. Yo tendría 8 o 9 años. Cabe recalcar que tengo un hermano mayor que me lleva igual esta edad, ¿no? 9 años. Para entonces él estudiaba la preparatoria en el CCH de Naucalpan y tenía primos y tíos, yo, de la edad de mi hermano, entre ellos un tío que se llama Carlos. Él tenía su novia, se llamaba Mónica. Mi tío Carlos no trabajaba, pero se juntaba con mi hermano Luis y con mi primo Pablo, que eran de la edad. En la casa conocían a Mónica. Yo realmente no iba tan enfocado a estos sucesos porque pues hay una diferencia de edad de 9 años.
Sin embargo, mi tío pues llevó esta relación, la muchacha se enamoró de alguien más, o vaya, se dejó deslumbrar por alguien que tenía mejor solvencia económica. Mi tío se deprimió, y al deprimirse, pues estaba muy de moda eso de la Ouija. Entonces vio él como una opción jugarla. Y al jugarla, le comentó a mi hermano, ¿no? Y a mi primo. Entonces él la jugó. Ellos solamente supieron de por qué él les dijo. No porque ellos estuvieran ahí, sino porque él les dijo. Entonces, después de que él jugó, empezaron a pasar cosas en la casa. Casa de mi mamá. Casa de mis abuelos. Casa familiar. El punto de esto es que en la casa de mis abuelos, como ya es una casa muy antigua, decían que había dinero enterrado. Voy a volver un poquito atrás. Mi mamá, cuando se casó con mi papá, mi abuela y mi papá, que son de Puebla, decían que en la casa de mis abuelos había dinero. Y mi mamá tenía sueños recurrentes donde soñaba que alguien le mostraba un camino, una sombra le mostraba un camino, y al pie de las escaleras, cerca de un baño, se desaparecía. Entonces mi papá y mi abuela le decían que porque ahí había un tesoro. Esta era una historia que pues luego mi mamá contaba, la cual supo su hermano Carlos, la persona que jugó la Ouija. Entonces, él, por la ambición de querer dinero y recuperar a la novia, jugó la Ouija. Al cabo de unas semanas empezaron a pasar cosas extrañas en la casa, tales como el que nosotros, mi mamá y mis hermanos, yo también incluido, escucháramos ruidos extraños a través de la pared, como que movían cadenas, como que se escuchaban ritos, como que corría agua. Inclusive agarrábamos un vaso y lo poníamos del otro lado y se escuchaban sonidos extraños, así como... Entonces pues nos sacaba de onda. Íbamos con el vecino a preguntar si todo estaba bien, qué pasaba, qué echó a esto, pero el vecino decía que no, que en su casa no estaban haciendo ruido, ni mucho menos. Y así fueron pasando cosas. Yo no lo tengo 100% presente porque, les repito, yo tenía 8 o 9 años. Mi hermano, el que iba de la edad de mi tío Carlos, 17. Entonces, una ocasión que estaban todos en la sala, mi tío empezó a gritar, a alterarse. Y esto ya es algo que no me consta, pero que cuentan y que en toda la casa lo saben, que mi tío tenía una fuerza descomunal, que no lo podían detener, que se abalanzaba un tío, otro tío, su papá, y no lo podían detener, que tenía mucha fuerza. Tanto así que lo pudieron agarrar, lo amarraron y fueron por un padre. Mi mamá le decía que tenía, le gritaba groserías, porque pues no era una reacción normal en él, además de que la fuerza tampoco era normal, era sobrehumana. Nosotros éramos pues niños, yo tenía más primos de mi edad, y era de que: niños, ustedes sálganse, no estén aquí. Fueron por un padre, el padre le echó agua, y mi tío hablaba y decía cosas como que él no era quien estaba ahí, sino alguien más, que ya se había perdido Juan Carlos y que era él alguien más a través de su cuerpo. Pasaron las semanas, los meses. Uno de sus hermanos mayores de mi tío Carlos, que se llama Miguel, contrató los servicios de Carlos Trejo. Llegó la camioneta de cañitas a mi casa en Loma Linda, y llegaron y con sus cámaras, todo, les hicieron firmar un contrato de confianza, no lo puedo decir, perdón, confidencialidad, no lo puedo decir.
Confidencialidad.
Perdón. donde todo lo que pasara ahí pues solamente iba a ser de la autoridad de Carlos Trejo.
Órale.
Pasaron los años y después se publicó, no sé si los años o los meses, se publicó un libro azul donde Carlos Trejo relataba lo que había pasado en mi casa. Con el tiempo mi tío pues no sanó. Pasaron los años y los años, lo llevaron al médico, lo medicaron, lo llevaron a hospitales, lo llevaron a la iglesia. Mi abuela todos los días hacía oración en la mañana y la noche, junto con unos tíos, unas tías, mi abuelo, y él no mejoraba. Él seguía diciendo cosas como que había en siete mundos y que en los siete mundos había siete personas como él, pero que algo los diferenciaba: el color, la altura, el sexo. Pero pues que él ya no era Juan Carlos. Ya con los años y con tanto medicamento, ya tendría yo que unos 18 años, 20 años. Él seguía igual. Ya menos fuerte, después de tanta terapia, después de tanto medicamento, después de tantos rezos, porque lo mantenían como sedado. Pero a pesar de que él estaba sedado, seguía diciendo lo que decía años atrás, que él quería ese dinero, que ahí había dinero, que él no era Juan Carlos, que había siete de él en otras partes, y decía muchas cosas, muchas cosas. Hablaba de planos dimensionales, de la vida en el más allá, de agujeros de gusano. Yo entonces ya estudiaba en la preparatoria. Y bueno, después de eso me encontró un trabajo, me fui de casa de mi mamá y actualmente tengo 32 años. Esto ya tiene, ¿qué será? Si eran 9 años entonces y tengo 32, son 23 años. ¿Qué ocurrió esto? Y él jamás se curó. Yo algunas veces llegué a ir a casa de mi mamá y toda la vida ha estado igual. Y yo creo que toda la vida va a seguir igual. Lo último que pasó hace un año y medio fue que lo recluyeron en una clínica donde lo podían cuidar más después del fallecimiento de mi abuelo. Y pues bueno, este es mi relato, un relato que no me pasó a mí, pero sí pasó a mi tío, a mi familia, y el cual, pues cuando llega alguien más o alguien nuevo a mi trabajo, se lo cuento. Y cuando quiero refrescar como la historia o acordarme, le digo a mi mamá que me lo cuente, a mi hermano que me lo cuente, que era quien era de esa edad, quien iba conforme a esa línea de tiempo. Buenas noches, Gina, Nacho, su amigo Jesús Rojas, JR.
Muchas
desde
gracias.
Desde Naucalpan de Juárez.
JR, bye. Muchas, pero muchas gracias, amigo. Esta historia, vaya que tiene lo suyo, ¿eh?
Sí, y ahora nos vamos a ir hasta Ecuador, donde tenemos amigos que escuchan cada noche, y uno de ellos es David, que dice: hoy quiero contar un relato. Así es que le damos la bienvenida. David, ¿cómo estás?
Oh, sí, todo bien. Lo que mi historia aquí es así como cuando estaba escuchando un podcast de, se llama Guatmoyo Español.
Sí.
Y escuché el relato Los Importantes Casos de México, y escuché el relato de Juan Ramón e Israel.
Okay.
En ese tiempo aquí había un, en 2022 había una huelga, se puede decir. Escuché casi todo el relato de Israel y casi una semana no pude dormir así, porque sinceramente yo sentía que alguien, era mediodía, sentía que alguien
alguien me topaba por la espalda y todo eso, me quedé como un poco traumado. ¿Qué más podría decir? Que era el parálisis del sueño, que siempre se me venía el relato de Israel, que alguien me topaba por la espalda. Ajá. Sinceramente no pude dormir casi 2 semanas, era el parálisis del sueño que se venía cada día, cada noche. Justo para mi mala suerte, había una huelga de un paro nacional, se puede decir, de indígenas. Eso.
Sí.
Y de ahí, mi historia paranormal, se puede decir que cuando pasé... Bueno, acá, Celestino, estamos borrachos, ¿no es cierto? Ya les...
Okay.
También borrachos.
Sí, era el 2015, había tomado viernes, sábado y domingo.
Okay.
Y ya el domingo empecé a alucinar.
Sí.
Era como que un niño se me acercaba, o una sombra se me acercaba, y como que mi abrazo se me dio como un latigazo, y carambas, y amanecí todo moreteado en la pierna derecha, todo moretones, así, botado en una zanja, en una sequía, se puede decir. Acá no sé cómo le dicen en México, un canal, se podría decir.
Sí, sí, sí.
Y entonces, y aquí dicen que ese espíritu que acá en Ecuador se les llama el Sacha, tienes que sacarte una prenda, y esa prenda tienes que darle al revés. Hasta que ese espíritu se ponga bien la prenda, tú tienes que correr. Es lo que yo hice en mi subconsciente, solamente corrí. Gracias a Dios me salvé de eso. Pero lo más pesado que experimenté fue el relato de Israel. Y no es de exageración, no es drama. Yo una semana entera no podía dormir. Ese relato lo viví como que pesado. Ese espíritu de que me aplastaba, no lo superaba, hasta que me encomendé a Dios, dije que ya no quiero pensar en eso, y gracias a Dios ya más de un año que ya no me pasa eso. Es el relato, lo más pesado es el relato de Israel que me pasó en la vida.
O sea, escuchaste ese relato y te impactó de tal manera que después estuviste viviendo situaciones bastante extrañas.
Claro, sí, lo peor que fue a mediodía que escuché, sí sale en Wattmojo español, sí, dije ya, ya es mediodía, ¿qué puede pasar? Voy a buscar el relato, escuché casi todo el relato, que sí, que el espíritu está acá, y me dormí. Caramba, no puedo experimentar esa sensación más fea, no puedo decir que sí, eran 2 semanas terribles que no podía dormir. Ese espíritu me aplastaba, no podía dormir por 2 semanas.
David, permíteme, necesitamos ir a una pausa y despedirnos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y regresamos contigo para todo el mundo y la República Mexicana. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El que esté libre de pecados, que me avise, para pasarle a algunos sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, David, rápido, regresamos contigo. Y entonces, esto que terminando el bloque anterior nos decías que te aplastaba.
Sí, era fatal. Por 2 semanas que no podía superar el relato de Israel y todo eso.
Oye, pero sí. A partir de esto que viviste, ¿crees en lo paranormal o tú desde antes sabías que esto es posible?
Ya más antes, como que lo había vivido de pequeño, así como que creo que era en el 95. No sé si han visto esa escena cuando Jesús va al Monte de los Olivos y ve a un espíritu, 2 ángeles rezar atrás de los, a sus espaldas, 2 ángeles, una luz blanquecina. Yo desde ahí como que empiezo a creer en lo paranormal, no sé. Yo recuerdo que esa no fue un sueño, fue algo que palpité, así, ver dos ángeles en un patio de mi casa, así. 2 ángeles y en la mitad una persona de espaldas. Era como que la escena de Jesús rezando en el Monte de los Olivos.
Ok. Vaya. Entonces, nosotros, fíjate que siempre agradecemos que se reporten de cualquier parte del mundo, porque sabemos que las noches aquí en La Mano Peluda podemos compartir este tipo de experiencias y quizá también en ocasiones la sugestión juega un papel fundamental, ¿verdad?
Claro, sí, lo que es eso que no sé, es como que ya todas las noches, ya es un mes que escuchando todos los relatos de los camioneros y todo, es como que me atrayó más. Quería compartir esto. Yo envié un audio hace un mes, pero como que quedó en la nada.
No, seguramente sí pasó. Lo que sucede en ocasiones es que no escuchan cuando ya lo transmitimos, pero estoy segura que sí pasó. Vamos a checar ahorita la fecha y te digo en qué programa pudo haber pasado. Aquí debe estar en tu mismo número.
Sí, yo quisiera saber si tienen una plataforma digital para escuchar la radio en vivo.
En Spotify, ahí puedes descargar todos los programas. Se llama La Mano Peluda.
Saludos, eso. Sí, eso quería contarlos. Y gracias por darme esta oportunidad. Salud y bendiciones para La Mano Peluda y Juan Ramón, que no sé por qué llegó Juan Ramón a mi vida, pero me dio 2 semanas de pesadez en mi alma, pero gracias a Dios lo puedo superar.
Qué bueno, y que agradecemos también que estés aquí con nosotros. Entonces recuerda Spotify y buscas La Mano Peluda Grupo Fórmula. Que estés muy bien, un abrazo.
Bendiciones desde Ecuador.
Hasta luego, mi querido amigo.
Ecuador se hizo presente.
Sí, vaya
que eso nos agrada muchísimo, que desde el lugar en el que te encuentres también nos digas, acá estamos. Oye, el ladrido de un perro fantasma se asocia también con una advertencia de presagio de eventos significativos. Se cree que el perro es el espíritu de un ser querido que ha partido en algunas culturas, o que el animal ha sido enviado como un mensajero de algún ser sobrenatural para advertir sobre un peligro inminente. También se dice que los perros fantasma ladran para guiar a los espíritus perdidos hacia su descanso eterno o para ahuyentar a aquellos que intentan adentrarse en lugares sagrados. Cuando no son perros fantasmas, sabemos que, por ejemplo, al lamento de la llorona, los perros son los primeros en inquietarse, o cuando perciben algo que nosotros en muchísimas ocasiones no podemos ver, ellos sí lo están observando y por eso están muy inquietos.
Sí. Se ponen incontrolables, ya Gina, totalmente fuera de sí, y eso es lo que también a los humanos nos empieza a poner alertas, ¿verdad? Cuando está ya demasiado inquieto, dices, algo está pasando aquí, algo no es normal, hay que poner cartas en el asunto. Y vamos a continuar escuchando sus audios que nos han enviado.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Les mando este mensaje para contarles una historia. Yo los escucho desde Goshen, Indiana. Mi nombre es Julio Ledesma. Ok, bueno, todo comienza así. Esto me lo contó mi esposa. Me dice que hace muchos años, su papá andaba de coqueto con una señora. Ellos son de un pueblito en Aguascalientes. Entonces, la persona con la que andaba su papá, un día anduvo en un baile con ella y su hermana y con otros caballeros. Entonces, pues ya, estuvieron en el baile, no, yo creo que muy, muy tarde. Entonces, a la hora de regresar a su rancho, pues ya las personas que iban manejando ya estaban en un estado poco conveniente para manejar. Entonces, de regreso, hay una curva, no estaba muy, muy pronunciada, pero ellos salir ahora sí que en estado inconveniente y exceso de velocidad, volcaron y en el lugar perdió la vida esta señora junto con su hermana. Entonces, pues fue un caso ahí sonado en ese rancho. Al enterarse mi suegra, que por cierto es un amor de señora, pues ella lo que dijo, yo creo por el coraje o no sé, dijo que qué bueno que le había pasado. Entonces, al transcurrir ahora sí que días, mi suegra empieza a ver sombras en su casa y sentir como una presencia. Ella decía que a veces que estaba sola en la casa sentía que la miraban y volteaba y de repente veía sombras en distintos lugares de la casa. Entonces esto se lo comenta a su mamá, a la abuelita de mi esposa, y ella le dice que tal vez es por lo que ella dijo sobre la muerte de aquella señora. Entonces la abuelita de mi esposa le recomienda que haga una oración para que esta persona se vaya a descansar en paz, y pues ella sí lo hizo, y al final del día pues ya dejaron de percibir esas sombras. Entonces, posteriormente mi esposo y yo nos vamos a vivir a Cancún por un tiempo por motivos de trabajo, y al estar de regreso yo me voy a trabajar con mi papá a una carpintería, que en paz descanse, y mi papá se trasladaba en Ubers, bueno, más bien eran taxis de que pertenecen a una base. Entonces pues ahí iban por él a su casa para llevarlo al taller de carpintería, y por la tarde pasaban por él en la carpintería para llevarlo a su casa. Eso era todos los días. Entonces yo vivía cerca de donde él vivía y pues me iba con él, y ahí fue donde conocí a un señor que me lo hice amigo, se llama Lalo, y él tenía servicios, trabajaban así como para empresas, allá es Nissan y otras empresas que hacen partes para Nissan, y él tenía a veces que hacer servicios de, no me recuerdo bien qué me comentó, si recoger gente en aquellos ranchos, en ranchitos, y o que salen muy tarde de la fábrica, irlos a llevar, algo así. Total que un día me dijo que iba a hacer un servicio para esos lados, y él dice que ya era madrugada, y iba para aquellos rumbos y estaba sola la carretera. Entonces él iba tranquilo y iba solo, yo creo que iba a recoger a una persona, iba solo, y casi llegando a la curva, dice él que vio a una señora, pero una señora ahora sí que como si la hubieran revolcado. Entonces pues él simplemente pasó a un lado y dice que sintió mucho, mucho miedo, que ya no quiso ni siquiera voltear al retrovisor para ver quién era. Entonces así quedó, y a los siguientes días pues él se puso a investigar a ver qué había pasado ahí, y da la casualidad que mucha gente le comentó que se veía ahí la persona que había volcado y que había muerto junto con su hermana. Y él me lo contó sin yo haberle dicho absolutamente nada. Cuando él me lo dice, yo le cuento esta historia, y los dos nos quedamos ahora sí que muy sorprendidos.
Claro.
Bueno, esta fue una historia corta, espero les guste, y les mandamos saludos desde Washington, Indiana. Saludos, mucho éxito y felicidades por los 30 años que ya se aproximan.
Así es, amigo, muchas gracias. Buena historia, muchas gracias, amigo.
Claro. Oye, hablando del tema de hoy, se cree que los cementerios, por ejemplo, son los lugares donde los perros fantasmas suelen aparecer. Esto se debe a la idea de que estos animales son los guardianes de las almas y protegen el paso hacia el otro lado. En algunas culturas como la egipcia, los perros fueron considerados guías espirituales para los muertos. En el inframundo, Anubis, el dios egipcio con cabeza de perro, era el encargado de guiar a las almas hacia su destino final. ¿Qué te parece?
Vaya, pues sí, hay muchos perros que aparecen en la historia, ¿eh? Ese gran chacal que pues es semejante a un perro y era parte de ese folclore, de esa gran historia egipcia, Gina, y vamos a seguir platicando al respecto, solo que vamos a una pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
En la vida los únicos que ascienden por sus propios méritos son los alpinistas. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Queremos más relatos, más experiencias. Saludos a todos los amigos que están aquí presentes, a Osvaldo Reyes, a Rosy, a Mapal, Juanito, todos los que cada noche nos reunimos y estamos escuchando. Y la idea es que ustedes apaguen la luz, si es posible, si ya están en casita y lo pueden hacer, para que de esta manera puedan vivir este tipo de experiencias.
Claro, es el momento adecuado esta noche para que tú te manifiestes y también dejes grabada tu voz en este programa tan legendario y que tú algún día digas a tus seres queridos, yo también participé en La Mano Peluda.
Saludos, dice, les mando un video para que conozcan Tecolotlán. Con gusto se los presento, la capital del taco de balde.
Órale, ¿taco de balde?
Así se dice, Claudia Adriana nos dice, enséñanos cómo es eso de la capital del taco de balde.
Taco de balde.
Tecolotlán.
A ver, si nos lo puedes describir, la verdad yo no lo conozco, no conozco, no, de hecho nunca había oído hablar del taco de balde. A ver, platícanos un poquito más, ¿qué es, de qué se trata? ¿Si es el cachete de la res o qué? No sabemos, pero bueno, mi querida Gina, ¿A qué vamos? Adelante. ¿Cómo estás, mi querida Eli?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están?
Bien, muy bien, amiga, Eli, gracias, saludos.
Sí. Desde Utah nos saludas.
Bueno. Sí, aquí andamos.
Perfecto, mi amiga. ¿Nos quieres platicar algo?
Ok, les quiero contar otra vivencia mía, que tengo muchísima, ¿no?
Sí.
Resulta que uno de mis hijos se le ocurrió ponerse a trabajar. En cuanto tuvo edad para trabajar, se puso a trabajar un medio tiempo, ¿no? Entonces salía normalmente hasta las 10:30 de la noche. Él no, todavía no manejaba en ese entonces y yo tenía que salir de mi casa como a las 10:15, 10:20 para ir por él al mall donde estaba trabajando. Uh-huh. Y resulta que salí de mi casa y en cuanto le empecé a dar antes de llegar a una esquina, yo llegaba a esa esquina y doblaba hacia la izquierda. Entonces, está muy cerquita la esquina donde yo tenía la casa. Y en cuanto prendí mi carro, le empecé a dar, pues prendí las luces porque ya era de noche. Y vi una niña que estaba sentada en la banqueta, casi llegando a la esquina de la calle, donde yo iba a dar vuelta hacia la izquierda, ¿no? Que esta niña estaba muy delgada y tenía una gorrita, como que le dicen hoodies, que es como una sudadera con el gorrito. Uh-huh. Y tenía su cabeza metida entre las piernas. Así estaba, ¿no? Como con las rodillas así dobladas y la cabeza metida entre las piernas. Entonces, pues yo me iba acercando y yo le iba alumbrando con la luz del carro, ¿no? Sino que cuando la vi, pues yo me preocupé porque dije, pues que está haciendo una niña o un niño a estas horas solo.
Sí.
Y yo lo que hice es que me fui acercando y bajé el vidrio para preguntarle si necesitaba ayuda, ¿no? Cuando me iba acercando a donde estaba ella, porque era una niña, levantó la cara y Dios mío, mi vida, me di tremendo susto porque en la cara era una persona negrita, pero tenía la cara como tatuada. No sé si, o sea, toda su cara estaba como, ¿cómo les diré? Como si le hubieran hecho signos en su cara.
Ajá.
No era un tatuaje con tinta negra, sino que más bien dicho parecía como si le hubieran hecho como con una navaja y se levanta la piel. Uh-huh. Sí,
cicatrices.
Ándale, pues sí, pero sí hay tribus en África que hacen eso, no sé si sabía, que se marcan su cara. Pero estaba muy chica esa niña como para que le hubieran hecho eso, ¿no?
Sí.
Aparte que tenía la cara muy fea y los ojos como verde, no sé, un color muy raro. Verde, pero como brillosos.
Ajá.
Entonces, todo eso pasó en segundo, ¿no? Porque imagínate que voy en el carro, veo a la niña. Y cuando me voy acercando, yo creo que sintió la luz del carro y ya fue cuando levantó la cabeza, que tenía metida entre el medio de las piernas, estaba agachada, doblada, y en lo que levantó la cabeza, y yo le vi cómo tenía la cara, pues, en vez de pararme, le subió al vidrio y le di, no, o sea, no le pregunté ya nada, francamente iba bien asustada, o sea, pues, dije, pues, ¿qué es esto? O sea, eso no es una niña, ¿no?
Sí.
Sino que lo más curioso es que en cuanto la vi, o sea, imagínate la escena, que voy llegando con ella y le voy bajando el vidrio, la muchachita levanta la cabeza, la veo y me sigo, o sea, me seguí, ¿no? Pero estaba muy cerca ya de la esquina donde yo iba a dar vuelta a la izquierda, entonces volteo por el retrovisor y que ya no la veo, Dios mío, dije, ya se me subió, o sea, fue lo primero que pensé, que ya la traigo atrás de mi carro, o sea,
sí.
Y pues así me tuve que ir todo el camino pensando que la traía ahí conmigo, porque pues eso, a lo mejor no la traía, pero a mí me quedó ese sentimiento, esa sensación de que a lo mejor se me subió, porque, o sea, fue cuestión todo de segundos, o sea, en lo que yo ya volteé por el retrovisor para ver si la veía, ya no estaba, la buscaba por todos los espejos y ya no estaba, entonces, ¿a dónde se pudo haber ido? Y ya me orillé un poquito más adelante y ya volteé para atrás de mi carro y empecé a buscar, y pues no estaba, la verdad, gracias a Dios estaba ahí conmigo, pero ay, qué feo. Esa vez sí me metí un susto bien tremendo, porque sí tenía la cara muy fea, te digo, y a pesar de que era de noche, la muchacha estaba con su cara negrita y se le veían las cicatrices en su cara, como toda marcada de la cara y los ojos. Sí, bien feo estuvo esa vez también.
Pero fue un espectro, mi amiga, un fantasma, ¿no? Lo que se te apareció.
Ay, Nacho, que pienso que hasta era como un demonio, porque, o sea, un fantasma no creo. Era algo más feo, ¿no? Porque, o sea, como tenía su cara y luego marcaba la cara, se me hace raro.
Se me hace algo bien grotesco, amiga. No sé si tú viste la película La Pasión de Cristo.
Sí.
De Mel Gibson. ¿Sí?
Sí, ¿cuál película dices?
Sí, ok, ¿te acuerdas esa secuencia de imágenes cuando va corriendo Judas y de repente unos niños lo van siguiendo? Y él voltea a ver a los niños y les ve las caras transformadas como de pequeños demonios.
Ay, sí. Ay, sí, qué pedo.
Sí, así me imaginé lo que tú me estabas platicando, mi amiga. Qué espeluznante, sí. Mi querida Eli.
Estuvo muy, bueno, se me hizo algo muy feo y todavía ibas sola y tener que ir manejando con esa incógnita de que qué era lo que vi, qué era, ¿no? Entonces fue muy,
sí.
Fue algo muy feo, ya después ya no quería ir, pero tenía que estar viendo todas las noches poder, entonces ya iba medio traumada.
Claro, imagínate que te asomas en el espejo retrovisor para ver si viene un carro y de repente ahí en el espejo ves a la niña.
Sí.
Órale. No, mi amiga, pues muchísimas gracias por platicarlo. Ya con esto ya por lo menos te desahogaste y ya no va a volver a suceder, mi querida Eli.
Sí, ojalá. No, yo de hecho eso pasó hace algunos años, hace como 3 años. Me pasó eso. Sí, hace rato. Pero creo que como si me pasan cosas así, entonces de repente cuentan cosas y me acuerdo, ¿no?
Así es, mi amiga.
Tengo muchas anécdotas.
Eso es, ¿no? Pues aquí las vamos a escuchar todas, si tú gustas, platicarlas de una por una.
Sí, gracias.
Saludos.
Gracias, Diana.
Hasta luego, mi amiga. Ahí estuvo Eli de Utah, así la conocemos.
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Diana. Soy
Ana, soy de Rigo. Ah, buenas noches, Anita. Qué bueno que estás aquí. ¿Y desde dónde se encuentran ustedes?
Aquí en Tamazula.
Tamazula. Oye, ¿tienes altavoz o manos libres?
Sí.
No te escucho muy bien. No sé si lo pudieras quitar. A ver si podemos escucharlo mejor.
Saludamos mientras tanto a Cristian Leiva, que está con nosotros, Juan López, Omar Pérez, también Clau Fernández, la Clau. Ok, gracias. Lady Búho también nos apoya y mi querida Lucita Arellano.
A ver, aquí ya tenemos a Ana nuevamente. Ya no tienes altavoz, ¿verdad?
No.
Ah, se escucha mucho mejor, qué bueno. La idea es que podamos entender bien el relato. ¿Qué nos quieres contar?
Pues a mí de aquí, Nachito, hace 15 días mi esposo, yo y con mi niña fuimos a un mandado. Y cuando íbamos allí en la carretera, vimos a un perro bonito, peludo, grandote. Y mi esposo, como vio que no tenía nombre, pues de la de este corregiacito que usan, decidió traérselo. Y pues lo trajimos y lo metió aquí a la casa y nomás vio las virgencitas y los cristos que tenemos y como que se quiso luego salir a la calle. Y dice mi esposo, pues mejor lo voy a dejar ir. Lo dejó ir y luego él fue mandado para abajo y dice que se encontró el perro con otro perrito y casi igual. Todos los ojos los traía como de un humano. ¿Eh? Y dice que cuando los vio y que le caminó un poquito, le preguntó a un muchacho, ¿no viste dos perros así, así? Y le dice, no, no vi ni un perro, nada de perros que había, está muy solo en la carretera. Dice mi esposo, entonces va a ser lo que escuché, que se oyó como un trueno, que hayan desaparecido los dos perros. Los perritos traían los ojos de humano.
Ay, eso es lo más extraño, ¿no? Y que incluso al verlos te puede dar hasta escalofrío del miedo.
No, sí, pues yo de hecho a los perros grandes les tengo miedo. Y yo como dije, le digo, padre, no te lo lleves, déjalo. No, es que está solito, va a tener hambre y va a tener sed. Pues bueno, nomás entró y vio a la Virgencita, al Cristo, y como que diciendo, sácame de aquí, sácame de aquí.
Se sintió incómodo.
Sí, se sintió incómodo.
Qué extraño, pero bueno, si tú ya estás dando una referencia que los ojos de este animal estaban como de humano, esto no es para nada normal.
No, pues es lo que yo le digo, con esos ojos como que a mí no me gustaron.
Vaya, qué situación bastante extraña y sí es espeluznante, ¿eh?
Sí. No, y luego hasta me tengo esa historia hace ya más de 2 meses, más o menos, y yo estaba dormido. De repente se despertó y dijo, ay, Dios mío. Pero luego que volteó a un lado de mí, se le voltearon los ojos así como blancos, blancos. Y ya, después le digo, ¿qué pasó? Y me dice, pues que el diablo se lo iba a llevar. Y yo por eso me levanté y grité, ay, Dios mío. Y nos despertó la niña a mí, con los ojos bien blancos, blancos que los traía él.
O sea, ¿estaban los ojos completamente blancos?
Sí.
Oye, vaya experiencia, sí que es terrorífica, ¿no?
No, sí. Las cosas que nos han pasado también, una vez que llegamos de un mandado, llegamos yo y mi esposo, y dice que sintió que lo aventaron, en cuanto le iba a entrar aquí a la puerta, sintió que lo aventaron para atrás, y a veces nos mueven la cama, cuando estamos acostados, nos mueven la cama.
O sea, ¿dónde viven actualmente?
Sí.
El hecho de un hecho así como el que estás comentando, de un movimiento de una cama que no es un objeto ligero, ya estamos hablando de una energía mucho más poderosa, ¿eh? No cualquier aparición.
Sí, pues es lo que me comentan, que a lo mejor va a ser algo que se quiere apoderar de aquí, porque dice, a mí no me quisieron dejar meter y me aventaron para atrás. Y a veces digo, ya, deja de mover la cama, deja de mover tanto la cama con ustedes. Yo no soy, dice, yo no soy. Entonces es que nos mueven la cama. Mi esposo, de hecho, él ve pues así sombras o algo, y dice, mira, aquí anda una sombra, hasta junto a la puerta está una sombra ahí parada, digo, yo no veo nada. Y como él tiene como un don, pues él sí las puede ver.
Oye, ¿y ustedes nunca han hecho ninguna práctica oscura? O no. Alguna invocación para nada, entonces de ustedes no viene, pero ¿han investigado el antecedente del lugar en donde viven? ¿Quién vivió antes? ¿Si hicieron algo? ¿Ocurrió algún hecho trágico? ¿Algo que pudiera dar una explicación?
No, aquí nadie, de hecho este terreno, pues era terreno, mi papá aquí compró, mi papá fincó y todo, y pues nunca ha habido casa aquí, apenas se me fincó mi papá.
Fíjate.
Dicen que puede ser pues como a veces la gente que de envidia o algo, porque a veces trabaja él y a veces le va mal y eso, y mucha gente cuando le va mal, se agarran riendo como burla. Y dicen que a lo mejor va a ser de que los vecinos por envidia o algo también nos esté pasando todo eso.
Puede ser.
Bueno, también es una de las posibilidades, gente que tiene esta envidia que puede ser tan poderosa y que por lo mismo llegan a hacer alguna práctica que tiene la intención de perjudicar a alguna persona o familia. Sí. Ustedes ya tienen mucho tiempo viviendo ahí.
Sí, ya tenemos como unos 4 años.
Ah, no, no es tanto, 4 años.
Sí, tenemos como esos 4 años apenas.
Y desde que llegaron a ese lugar, ¿les ocurrió? ¿Donde vivían antes, no?
No, cuando nosotros llegamos apenas íbamos bien y todo, y de repente nos empezaron así a mover la cama y se veía la sombra. De hecho, llegábamos de un mandado y contentos, jugando con la niña y todo. Ya nomás pasó tiempecito y ya empezamos. Llegábamos, venimos a la calle, risa, y ya llegamos aquí, abrimos la puerta, nos metíamos y parecíamos como que demonios, empezamos a pelear yo y él. Y pues la niña, como siempre, todos los niños se asustan. Y ya yo y él peleando y pues alegando por cualquier cosita sin saber ni por qué.
O sea, empezaron a hacer estas discusiones mucho más muchas frecuentes que porque sí. la mosca voló, ya hay fricción, ¿no? Ya hay pelea.
Sí.
Bueno, y esa también puede ser una consecuencia cuando hay alguna presencia negativa, ¿eh? Por eso la familia tiene que poner de su parte y ya sabiendo esto, tratar de luchar con estos enojos que no tienen ningún sentido, que son tan insignificantes. Con la intención de tener una mejor energía en su hogar.
Sí, mayor armonía, ¿no?
Exacto. Ok.
Sí, la niña decía, papi, no se enojen, a mi mamá les cambia la cara, los ojos, a mi papá se le ven muy, muy diferentes, mi mamá se ve también la cara muy diferente cuando se pelean. Porque venimos muy contentos y nomás nos metimos y empezamos a pelear nomás por nomás.
Pues o sea,
ya tiene 8 años.
En la calle pueden estar muy felices, armoniosos, y llegan a la casa y es cuando empiezan las peleas.
Sí, ya después de que ya no alegamos, ya después de estar así peleando, nos callamos ya y de repente nos dicen, ya una sombra está acá, está junto a la puerta o está en la otra puerta, y dicen, se ve una sombra, y ya más tarde es cuando nos empiezan a mover la cama.
No. Oye, ¿y han intentado alguna ocasión cambiarse de casa por esto mismo o ya lo toman como parte de su vida?
Pues no podemos salirnos de aquí porque, como te digo, esta casita la fincó mi papá y fue la fincó para nosotros.
Ah, sí. O sea, no tienen la intención
para no pagar renta, exactamente.
Ok, sí, pues es difícil estar ahorita con la situación pagando renta, pero no es algo que los motive a tener esa necesidad de irse.
No.
Bueno, entonces hasta cierto punto es tolerable, ¿verdad?
Pues sí, pero le digo, pues yo no sé la gente por qué, pues si nos hacen algo, pues porque son así y uno no se mete con nadie.
Pues sí, pero hay gente que tiene envidia no de lo material que tú pudieras tener, sino quizá a lo mejor de la familia que tienes y hasta eso les causa envidia. Entonces hay que estar muy unidos. ¿Ustedes tienen alguna creencia?
Pues nosotros creemos mucho en la de la Virgen, en Dios, pues sí, también en lo de que hacen brujería, también pues creemos en todo eso.
Ah.
Yo anteriormente lo tomaba como que, ay, no, casi pues de que no creer tanto, pero ya me junté con este hombre y sí, él me empezó a platicar las cosas, que él ve eso, sueña unas cosas y es que bueno, soñé que fulanito o que un familiar tuyo tuvo un accidente y sí, dicho y hecho, para otro día, a los 2-3 días, llega un familiar herido, que llegó malherido o algo, porque le pasó un accidente. O sea, él me platica los detalles como es.
Vaya, pues qué bueno que te animaste a platicarlo, Anita. Dices, ya contó mi esposo una ocasión, ahora voy yo. Y eso me parece excelente.
Sí, no, y luego tengo otra que linda, ¿puedo contarla?
Sí, adelante.
También, ese tiene que apenas como un mes, mi niña en la noche se puso mal y malita, que le dolía un oído. Y ya no aguantaba y eran como las 12 y le dije, pues hay que llevarlo al hospital. Pues vamos, nos cambiamos, íbamos caminando porque no veíamos ni un sitio, nada, y nos fuimos caminando. Y más o menos, unos 20 minutos más o menos, y por ahí está una crucecita. Y dice, él se movía para un lado, a otro, y le digo, ¿qué traes? Y dice, estoy viendo algo. Y yo no veía nada y le caminamos. Y de regreso, igual, nos venimos caminando y seguía igual así para un lado, para otro. Mirando aquí en la casa, le dice, ¿no viste lo que vi? Le digo, no. Le dice, vi un viejito parado allá, así como recargado con la barbilla en un bastón. son viejitos, de los que antes usaban la ropa como blanca de las de antes. Dice, tomando esto, yo me movía por un lado y este movía para el otro. Y yo no vi nada, la vio así una persona y me dijo exactamente dónde la vio.
Oye, ¿él es más perceptivo que tú?
Sí.
Ah, sí. Ok, bueno, pues entonces vamos a tener la oportunidad de seguir escuchándolos y agradecemos que sean una familia que se reúne para escuchar La Mano Peluda y que nos den la oportunidad de escuchar las experiencias que les han ocurrido. Te vamos a invitar que en otra ocasión, ahorita ya estamos a punto de despedirnos, nos platiquen poco a poco más de lo que han vivido.
Sí, está bien, Gina.
Excelente noche.
Igualmente.
Que estés muy bien.
Igualmente, Gina y Nachito, que pasen buenas noches.
Igualmente, amiga, un fuerte abrazo. Hasta luego. Wow, y buenas historias esta noche. Me ha gustado bastante equilibrado el programa. Hemos tenido de todo, varios casos distintos, y de eso se trata, ¿no? De que en este programa podamos escuchar la mayor cantidad de relatos, de historias que ustedes nos quieren compartir. Por supuesto, aquí no limitamos el tiempo. En ocasiones, pues nos gusta que vayamos dosificando, es decir, ya nos platican una historia, dos, y pues es muy bueno y además es la gente que nos sigue es muy comprensiva para dar oportunidad a los demás también de que se manifiesten y platiquen sus relatos.
Claro que esa es la idea, que poco a poco ustedes vayan platicando y aunque el tema no se acabe en una sola emisión, en los siguientes programas ustedes también pueden comentar de lo mismo. Y si tú has escuchado el ladrido de un perro fantasma, dinos qué podría significar este fenómeno, porque vamos a seguir leyendo tus comentarios.
Así es. Pues Gina, hemos llegado al final de la emisión.
Agradecemos tu presencia, pero sobre todo tu participación. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.